Muy bien, buenas tardes para todos. Vamos a estudiar una historia. Hay una historia hermosa del Antiguo Testamento. Una historia donde hubo un personaje que pudo encontrar la solución a muchos años de venganzas y violencia. Es el tema de hoy, es relaciones familiares con el poder del perdón. Y miren a qué familia vamos a estudiar hoy. La familia de Jacob, la familia de Israel. Dice el pensamiento, la familia de Jacob era un hogar verdaderamente disfuncional, con pleitos, celos y traiciones. El regalo del perdón fue el lazo que finalmente puso las bases para hacer de nosotros una gran nación, porque ahí estamos incluidos nosotros. ¿Qué estrategia voy a seguir, queridas? Voy a seguir línea del tiempo. Ahorita, Lupita, decías que los hijos de Dios, Abel, fíjense bien, vamos a seguir una línea del tiempo. En esas líneas que ustedes tienen en su forma, vamos a ir escribiendo los personajes que no, que hicieron tantas cosas buenas, no. Los personajes que fueron en la línea de venganzas, de pleitos, de me la haces, me la pagas, y nada más pasen unos añitos, yo me voy a vengar de ti. Muy bien, entonces es por eso que vamos a usar a la familia de Jacob. Hay un evento muy importante en la familia de Jacob, y es el que tenemos aquí en la fotografía. ¿Cómo se atrevió Jacob a hacer lo que hizo? ¡Qué sangre fría!
Engañar a su padre.
Engañar a su padre. O sea, con la sangre fría de que, mira, tócame. Porque así lo describe la Biblia, lo que se puso en los brazos. Hay otro evento en la familia de Jacob, que es el nacimiento de José y la preferencia de su padre sobre de él. Otro evento, ahorita lo vamos a ir escribiendo. Quiero nada más dejarles como un marco de referencia. Hay otro evento, todos los hermanos de José y las actitudes que ellos tuvieron. Así que en la línea del tiempo vamos a comenzar. Si ustedes que son estudiosas de la Biblia piensan en la familia de Jacob, vamos a irnos unas generaciones hacia atrás. ¿Con quién empezarían ustedes para resaltar personajes de la familia de Jacob? Antes y después, que no perdonaron, que fueron severos, que fueron vengativos. Vamos a pensar. Vamos, ok, muy bien, vamos a empezar. No, claro que no, pero vamos a empezar desde esa generación, ¿está bien? Vamos a empezar. Yo tengo aquí unos nombres anotados, espero que a ustedes les sirvan porque quiero que me digan por qué los anoté. Miren los nombres que tengo anotados. Yo tengo a Abraham, a Sarai, a Agar, a Rebeca, a Isaac, a Jacob, a Esaú, a Labán, a Lea, a Raquel, a los hijos de Jacob, resaltando a Simeón, Leví, Rubén y Judá, y termino con José. O sea, le voy a decir una cosa. Esas historias no las sabemos muy bien, porque cuando tenemos la lectura del año bíblico, sí, por lo menos el libro de Génesis sí leemos. A lo mejor después ya paramos de leer algunos que dicen, ya, pero por lo menos el libro de Génesis lo hemos leído más de una vez. Así que, si ustedes no saben, y dicen, pero ¿por qué anotaste allí a Abraham? ¿O por qué anotaste a Rebeca? Pues lo vamos a buscar en la referencia bíblica que yo traigo, ¿está bien? Número uno, ¿por qué Sarai y Abraham y Agar? ¿Por qué los tengo en el primer plano?
¿No fue que entonces ellas mintieron?
Muy bien, vamos a ver Génesis 16:5, por favor. ¿Qué dice Génesis 16:5? Alguien que me lo quiera leer de ustedes.
Juzgue entre tú y yo.
No, y con el tono que lo leíste, quedó muy claro. O sea, lo leyó con todo y entonación. Quedó muy claro. Un reclamo. Está bien, son los primeros personajes. Y le voy a decir una cosa, por años se siguieron los pleitos en la familia de Jacob, pensando en sus padres y abuelos y pensando en sus hijos. ¿Está bien? Cuando digo familia de Jacob, estoy pensando en todo ese pueblo, Abraham, Isaac y Jacob y sus hijos. Muy bien, está entonces Sarai molesta con Abraham porque ahora Agar estaba embarazada. Pero también Agar tuvo lo suyo. ¿Qué dice el 21, 9 y 10? Todo del libro de Génesis, o sea, 21, 9 y 10. Ok. Dos familias. Un esposo, dos mujeres con dos hijos. Agar, el hijo de Agar, molestaba a el hijo de Sara.
Y a lo mejor la molestia que era más bien de la madre, no tanto de los muchachos.
A lo mejor los muchachos eran muchachitos, los muchachitos es tan fácil llevarlo. ¿No es cierto? Sí es cierto. Era una molestia entre las dos madres.
La verdad que no me he dado cuenta de la Biblia, que dice la Biblia, que Ismael se burlaba, dice la Biblia.
Pues, por lo menos Sarai lo dice. No le dice lo que acabas de leer, o sea, se está burlando de él. No, y además, no quiero que compartan heredad.
A mí se me hace que era mala mamá, porque a veces las madres hacen eso.
Hacemos eso. ¡Ups! Muy bien. En la línea del tiempo vamos a ir encontrando. ¿Por qué no hubo prudencia en ninguna de las dos? ¿Por qué no pudo? O sea, no hubo prudencia en ninguna de las dos mujeres. Cuando vimos a Ana y a Elcana, los principios, sí, cuando quebrantas los
mandamientos.
Muy bien. Sí, porque lo que pasó en la familia de Elcana, Ana con Penina. Sí, es cierto, eso dice un pensamiento. Cuando se quebrantan los mandamientos. Muy bien, ahora nos vamos a encontrar con Isaac y Rebeca. Isaac y Rebeca fueron pareja, pero allí hubo problemas. Era una familia con dos hijos varones. El problema que se ejerció allí, ¿qué hizo Rebeca? Rebeca prefería a Jacob. Isaac prefería a Esaú. ¿Cómo se les ocurre a los padres hacer una diferencia así con los hijos? Fíjense, tanto fue la preferencia de Rebeca. Quiero que sepan que ya Dios le había dicho a Rebeca, y ya Dios había predicho que Jacob iba a ser más grande que Esaú. Ya eso estaba, ya estaba en los planes de Dios, pero nosotros siempre adelantándonos a los planes de Dios. Y entonces, cuando Rebeca escucha que Isaac le dice a Esaú, voy a darte mi bendición, inmediatamente le dice Rebeca, llama a Jacob y le dice, mira lo que quiere hacer tu papá, no les vamos a adelantar a tu papá, ve y busca un corderito, yo se lo voy a preparar a tu papá. Y entonces Jacob se resiste, le dice, mamá, pero yo no tengo nada que ver con Esaú, ni siquiera, yo soy bien, bien lampiño, no nos parecemos, mamá. Eran gemelos, pero tenían sus diferencias. Y fíjense, quiero que vayamos a lo que llegó a decir Rebeca. Vamos, por favor, el 27. Quiero, por favor, ahí están planeando el engaño. Pero en uno de esos versículos, del 27, es el capítulo 27, del 8 al 13. Ahí le dice, o sea, planean el engaño. Y le dice, mamá, ¿qué tal que mi papá se dé cuenta y en lugar de bendecirme me maldiga? Y Rebeca le dice, hijo, que la maldición caiga sobre mí. ¿No les parece que hay maldad en esa resolución? ¿No les parece? ¿Cómo? Es que como papás nosotros nos podemos cegar con mucha facilidad. La mamá se ciega y les voy a decir una cosa. Lo que antes estaba nada más entre Agar, Sarai, Ismael e Isaac, que eran hermanos de padre, va subiendo de tono. Ahora resulta que el pleito son entre hermanos, hermanos, hijos del mismo papá y de la misma mamá. Y entonces, ¿tú te puedes imaginar la actitud que tuvo este Jacob? Estaba anciano. Pienso cuando mi mamá estuvo bien enferma la Navidad pasada, que no sabía quién era quién. Yo creo que Isaac estaba en ese momento. No veía bien. Y a lo mejor estaba ya en la edad de la vejez, en la edad senil. Entonces, cuando llega Jacob, y entonces, y qué cosa, porque una mentira no es suficiente para salir al paso de un problema, vas a necesitar más mentiras. Cuando llega y le dice a su padre, ya regresé, y el papá le dice, hijo, qué rápido regresas, ¿te aparece el cuento de la Caperucita Roja? Papá le dice, es que parece, ¿a poco no? ¿A poco no? Me acuerdo yo del cuento del lobo y la Caperucita. Le dice, hijo, qué rápido regresaste. Y entonces le dice Jacob, es que Dios me bendijo para que llegara pronto y me des tu bendición. Y entonces el papá le dice, si te escuchas como Jacob, o sea, te escuchas, pareces Isaac, pero tu voz, hijo, no, papá, yo soy. Ah, sí, sí te escuchas, pero déjame tocarte. Yo a veces me pongo a pensar, ¿será que no, Isaac? Se dio cuenta que sí, era Jacob, caramba. Y dijo, pues es que Dios ya lo había dicho, ni modo, ni modo. O de verdad, que fue tanto su engaño. Y entonces le dijo, sí, tienes razón, hijo, sí eres Esaú, le dijo.
Al papá no pude engañar, a la mamá no creo que lo
engañó. Tal vez a la mamá no, dices al papá. Sí, claro que no eres, mira nomás en cuando toqué esto, lo otro, ya me di cuenta que no eras tú. A lo mejor sí, sí es cierto. Y entonces comienza allí un calvario para Isaac y para Rebeca, porque entonces le da su bendición, sí, hijo, te bendigo, y le da toda la bendición. Pero en eso llega después, sale Jacob y llega Esaú. Padre le dice, levántate para que comas, ya está listo el platillo para que me des tu bendición. Y entonces el papá dijo, mis sospechas eran ciertas, entonces, quien vino, entonces le explica, hijo, yo ya di mi, no tienes nada, papá, para darme de bendición. Hijo, no, le di la bendición a tu hermano menor. Y allí hace una promesa Esaú. ¿Cuál es la promesa que hace Esaú? 27:41, por favor. 27:41. ¿Cuál es la promesa que hace? ¿Ok? Pues fíjense bien. Empieza la venganza más fuerte. ¿Se acuerdan? Hasta Agar nos pareció linda. Agar y Sara eran angelitos al lado de estos dos muchachos, lo que pudo pasar. Ahora, se fue. ¿Cuándo Rebeca se da cuenta de lo ocurrido? Dice, te van a matar, hijo. Entonces, con engaños todavía, va y habla con Isaac y le dice, ya ves, Esaú, con las mujeres que se ha casado de por aquí, ya estoy con el dolor de cabeza constante. Habla con Jacob, que se vaya a tierra, ya con mi hermano Labán, y que busque una mujer. Y entonces es cierto. Isaac lo manda a llamar y le dice, ¿sabes qué, hijo? Vete a buscar esposa a otro lugar. Aquí no te quedes, por favor. Pero en realidad, ¿qué era lo que estaba queriendo Rebeca? Que se alejara, porque le dio temor que Esaú lo pudiera matar. Imagínense que se hubiera repetido la historia de Caín y Abel. Entonces, se va Jacob. Pero en la vida de Jacob, regresando a la línea del tiempo, ¿qué cosa? Rebeca perdió a sus dos hijos el mismo día. Porque Jacob no lo vuelve a ver. Quiero que sepan que a Jacob, su hijo preferido, no lo vuelve a ver. Ahora, a Isaac, ¿sí sabes qué? Ahorita lo vamos a ver, se vuelven a juntar en el sepelio del padre, se juntan Esaú y Jacob. Muy bien, ahora, no nos vamos a detener lo que ocurrió en el transcurso. Estamos sacando personajes que engañaron, que lastimaron, que no tuvieron la capacidad de decir perdón. Muy bien, conocemos la historia. Jacob se va, llega a casa de Labán, y allí se encuentra con otro engaño. ¿Cuál fue el primer engaño que hace Labán contra Jacob? ¿Cuál fue? De acuerdo a la historia. Él le da a Lea. O sea, le da a Lea como la esposa. Y entonces le dice, ¿por qué me haces esto? Es que es costumbre, la hija grande tiene que irse primero. Okay, yo te voy a trabajar más años. Otros, se le hicieron cortos los años, dicen, por lo que trabajó por la esposa.
Entonces, es la primera vez que tú ves en la Biblia que esa expresión de que tienes que dar a la hija mayor.
Sí, a la hija mayor. De pronto uno ya ven que después decía, si la hija mayor no se casa y se casa la menor, ya se va a quedar, decíamos. Hermana brincada, hermana quedada. Había un dicho que así era. Muy bien, entonces nos encontramos con el personaje Labán. Engaña a Jacob. De pronto decimos, bueno, Jacob, te lo merecías. Tú también habías engañado a tu padre. Y entonces sale el personaje. Hay una lucha entre Labán y Jacob muy grande. Fíjense, era tanta la lucha que dijeron, nos vamos a separar. Yo te he trabajado muchos años, le dijo Jacob. Tú no me has pagado.
Es cuñado,
¿verdad? No, era su tío, hermano de Rebeca. Ah, sí, era hermano de Rebeca. Y le dice, ¿sabes una cosa? Vamos a separar, deja que yo empiece a hacer también mi herencia. Mira, los animalitos que nazcan, y también allí en el nacimiento de los animalitos hubo mentira, hubo deshonestidad de parte de Jacob, pero también de Labán. Llegó un momento que dijo Jacob, ya no podemos aguantar más. Ya Jacob tenía todos los hijos que tenía que tener y le dice a las muchachas, vámonos. ¿Saben que hasta Raquel entra ahí al ruedo de los engaños y las mentiras? Se roba los ídolos. Y le engaña al papá cuando dice, papá, no me puedo bajar, perdóname. Ahí llevaba los ídolos escondidos. ¡Qué disfuncional! ¡Qué familia tan disfuncional! Ahora, llega entonces, hubo una luz en el camino. Hubo una luz y le queremos poner una estrellita alrededor. Cuando Jacob se encuentra con Esaú, ¿se acuerdan esa lucha que tiene Jacob? No te dejaré si no me bendices con el ángel. Y después se encuentran, quisiera que leyeran el 33:10. ¿Saben? Ahí yo me puse a pensar. Jacob le pide a Dios que le ayude en el encuentro con Esaú. Jacob le tiene mucho miedo a Esaú. Le manda regalos por enfrente, le manda... tratando de quedar bien con él. Y entonces le ruega a Dios, Dios mío, que no me pase nada. ¿Pero qué dice el 33:10? ¿Por qué creen que Jacob dijo eso? Jacob se lo está diciendo a Esaú. Ver tu rostro, ver que me has perdonado, es como ver a Dios mismo. Es la respuesta a mi oración. Tú eres la respuesta a mi oración. Exactamente. Qué bonito es que nosotros, toda su vida, el engaño que él había hecho a él y a su papá. Y entonces le dice, el ver tu rostro, el ver el abrazo que me estás dando, el ver que tú me perdonas, es como que yo estoy viendo a Dios. ¿No les parece a ustedes cuando a veces hemos orado a Dios a algo y Dios nos contesta, es como ver a Dios? Es como ver a nuestro Dios en la persona que sea o en la circunstancia que sea. Dice yo, aquí está Dios porque Él me está contestando lo que yo le pedí. Muy bien, pero sigue creciendo la familia. ¿Saben? Hay un hecho muy terrible que es cuando los hermanos, cuando Dina, la única hija de Jacob y de Lea, era de Jacob y de Lea, se fue a pasear y la tomó el príncipe a la fuerza y la violó, pero se enamoró de ella y dijo, vamos papá, acompáñame con la familia de Jacob, que quiero que pidas en ella porque me quiero casar con ella. Y allí van por Siquén, y le dijo entonces, hablaron, Jacob débil todavía, no se pudo enfrentar ni a sus hijos ni a nadie, y entonces le dice, está bien, los hijos estaban llegando del trabajo y aceptaron el trato, y entonces dicen, está bien, pero ¿saben una cosa? Sugirieron los muchachos, Simeón y Leví, que se circunciden, para poder que hagamos pacto con ellos, se circunciden, y aceptaron, porque aparentemente este príncipe sí estaba muy enamorado de la muchacha, sí, y se estaba enamorado, y lo aceptaron. Pero ¿saben qué hicieron Simeón y Leví? Cuando estaban en la recuperación, entraron y los mataron a todos. Les voy a decir una cosa. Esta matanza que hacen Simeón y Leví, en los últimos capítulos de Génesis, Génesis 49, cuando Jacob está dando las bendiciones. ¿Les recuerda esta matanza que hicieron? Cuando regresan, el Jacob le dijo, me están causando oprobio. Estoy siendo una vergüenza. Nosotros que somos una familia, estamos siendo una vergüenza para la gente que nos rodea. Nos vamos a hacer odiosos a la gente que vive aquí. Eso hicieron Simeón y Leví. Y entonces, Simeón y Leví fueron los de la matanza en ese lugar. Ahora, llega un personaje, llega José. Le voy a decir una cosa, José era un muchacho mimado, lo dice el espíritu de profecía. ¿Está bien? Si a Jacob no se lo hubieran quitado, lo hubiera echado a perder. ¿Sí? Así lo dice. Y entonces entra José. ¿Y saben qué fue lo primero que José les platica a sus hermanos? Ni saben qué soñé, queridos hermanos, que ustedes se inclinaban. Imagínate, los muchachos, José, Jacob le tenía una preferencia, porque era el primero de su amada Raquel, porque era de los hijos chicos que los tuvo en su vejez. Le tenía una preferencia muy especial. Y los muchachos envidiosos, imagínense, si habían hecho esa matanza, Simeón y Leví, imagínense el corazón que tenían. Los muchachos habían crecido como el pasto, como las flores silvestres. Aparentemente, y lo leí en un comentario, debió haber sido Jacob un poquito más estricto con los hijos. Hijos, yo voy a arreglar el asunto de Dina. O es más, ¿dónde está Dina, hijos? ¿Por qué no está en la casa? Aparentemente, Jacob, es que cómo no,
permisivo
con dos mujeres y con dos siervas. Cualquier hogar disfuncional ocurre eso. Otra vez quebrantando los mandamientos. Y entonces les platica a José, ahora, esos sueños avivaron el odio que los hermanos sentían por José. Y entonces viene la oportunidad para ellos de deshacerse del muchacho. El 37:20, cuando lo manda su padre y le dice, hijo, ve a ver dónde están tus hermanos y tráeme informe. Parece que a veces José llevaba informes de lo mal que se portaban, más odiosos se hacían de sus hermanos. El 37:20, ¿qué le dice? ¿Está bien? Los hermanos sugieren matarlo. Pero entonces entra la personalidad de Rubén, débil, porque Rubén les dice, pensando que luego los va a rescatar, no lo matemos, es nuestra sangre, ¿qué tal que lo echemos a esta cisterna? Y ahí se va a morir solito, con la idea de recogerlo después Rubén, pero con debilidad. Los muchachos con la maldad la hicieron con mucha fuerza, pero el querer hacer el bien, Rubén lo hizo con mucha debilidad. El débil Rubén trató de salvar la situación. ¿Y saben a quién se le ocurrió el plan de venderlo? A Judá. Judá dijo, 37:27, ¿qué dice? Vamos a venderlo. Y lo vendieron. Pero saben que esa no es la parte tan triste. ¿Tú sabes lo que es haber agarrado su túnica? Piensa en su papá. Piensen en su papá. Haber agarrado la túnica, haber matado un animalito, jaloneado la túnica, manchado la túnica y llegar con el papá a decirle, ¿reconoces esto? Porque así se lo dijeron, ¿reconoces esto? Le dijeron, lo encontramos. ¿Te acuerdas que en algún momento mencionamos que esa túnica podía ser atractiva para las bestias? Esto fue lo que encontramos de tu hijo.
¿Así? Sí.
Yo eso lo leí entre renglón y renglón. Y entonces el papá muere en vida. ¿Tú sabes lo que es que los hijos hayan visto sufrir al papá y que los hijos por sus adentros hayan dicho, papá, no es cierto, nadie se atrevió? Ese es el punto. Nadie se atrevió a romper la cadena de engaños y venganzas. Nadie se atrevió a romper esa cadena.
Todos.
Supongo que Benjamín no, pero los otros 10 sí. Y ellos sabían, no estaba. Ellos sabían, se miraban, veían al papá que se estaba muriendo, porque el papá sí dijo, yo me voy a morir, aquí me voy a quedar de luto hasta que Dios me recoja por este hijo que ha muerto. Ahora, imagínense que así hubiera acabado la historia. que así hubiera acabado la historia de la familia José por allá. Jacob muriendo en vida, ¿qué hubiera pasado con el pueblo de Israel si hubiese acabado? Hay un personaje que es el personaje de José. ¿Cómo José rompe el ciclo de venganzas en su familia? Les digo algo, José era el único que tenía razones para vengarse de sus hermanos. Nadie más había tenido razones de venganza, Nadie más. Ni los hermanos, ni Jacob, ni Esaú, no tenían razón. Él dice, el Espíritu de Profecía, que José les suplicaba, no me vendan, les suplicaba a sus hermanos. Entonces, el único que tenía la razón y el fundamento de decir, ahora sí, están en mis manos, me voy a vengar de ustedes, era José. Y es el único que acabó con ese ciclo de venganzas. ¿En qué momento? Eso es bien importante. Le voy a decir una cosa, otorgar el perdón no es asunto fácil. Humanamente a nosotros no nos sale ser perdonadores. No, es el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Humanamente a nosotros nos sale ser vengativas, me la hace, me la paga. ¿Se acuerdan cuando era la ley de Moisés, ojo por ojo y diente por diente? Y que entonces cuando vino Jesús en su ministerio dijo, si te pegan de un lado, pues dales el otro también. Si te piden eso, dales el doble. Fue un asunto revolucionario. ¿Por qué? Porque eso es lo justo. ¿No es cierto? Lo justo es que José no hubiese perdonado a sus hermanos. Hay eventos en la historia de José. Quisiera que fuéramos al versículo 44-34. Ya sabemos la historia nosotros, 44. Sabemos la historia de cómo los muchachos fueron a buscar comida. Sabemos cómo José, ¿ustedes saben lo que es eso? Que en cuanto entraron sus hermanos, José los reconoce. ¿Qué cosa tan emocionante? Dicen que, bueno, lo dice la Escritura, muchas veces José se tuvo que salir del grupo para llorar porque no aguantaba el no poderse decir a sus hermanos. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Por qué José diferente? Por una crisis. Ahora, José veía a sus hermanos. Y pues ellos no sabían que José les entendía porque él usaba un intérprete. Y José los escuchaba que alegaban, estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado. Y él los escuchaba. Y saben que José comenzó a darse cuenta que sus hermanos habían cambiado. O sea, y eso le dio gusto. Por eso cuando hay un ruego muy grande que le hace Judá. 44-34. Hay un ruego. ¿Se acuerdan? Ya. Años anteriores. Ellos sí lo hicieron. Ellos los que sugirieron, vamos a venderlo. Y ellos llegaron con el padre y le dijeron, esto se parece a lo que tu hijo usaba.
Es la túnica de tu hijo,
le dijo. Y ahora Judá suplica, yo no puedo regresar si no llevo al muchacho. Yo no puedo ver al padre de este muchacho morirse por haber perdido. Ahí José ya no aguantó. Ahí José dijo, quiero que me dejen solo con esta gente que ha venido. Y entonces José comienza la narración con sus hermanos. Cuando él les dice, saca al pueblo, y dice que es un llanto de gritos, entre emoción, entre dolor, entre desesperación, les grita y les dice, yo soy José. ¿Se imagina la cara de los hermanos? Cuando lo vieron, se les vino como una película, todo. Y los hermanos no se quisieron acercar. ¿Por qué? Porque como ellos habían actuado, pensaron que iba a actuar José también. Y que él se iba a vengar de ellos. Así que los muchachos se hicieron hacia atrás. Y entonces José comienza. Y fíjense, eso que José le dice, acérquense. Porque saben una cosa, ustedes no lo hicieron. Ustedes no me hicieron ningún daño. El Señor...
Sí, lo puedo pagar.
Sí, claro que sí. Y le dice, cuando se queda solos, y todavía José les agrega, o sea, ni siquiera fueron ustedes, fue Dios quien me mandó aquí. ¿Saben por qué? Para preservar la vida de ustedes. Qué bonito de la vida de José. ¿Por qué? Porque es una historia linda que podemos leer en la Biblia. Pero cuando tú llevas a la realidad y te puedes encontrar con una persona, con un corazón perdonador como el de José, dices, wow, qué persona tan más hermosa. Porque a lo mejor a José la vemos la historia muy lejana. Pero cuando tú piensas en alguien, al quien le han hecho daño, pudo haber sido contigo, que te han hecho daño, que te han lastimado, y que tú sales y respondes, no te preocupes, con un corazón verdadero, eso sana todas las heridas de la familia.
Te he perdonado, sí, te he perdonado.
Te he perdonado. Una viejita mandó pedir, leyó que había un pegamento, el mejor pegamento lo mandó pedir. Y lo mandó pedir así en una orden por internet. Mejor pegamento, tenía cosas muy importantes que pegar. Y pidió el mejor pegamento. Y le llegó, en una cajita muy especial, le llegó un pegamento. Y cuando ella abre la caja, encuentra que dice el perdón. Es el mejor pegamento para arreglar cualquier cosa que está rota. Pónganse a pensar en sus vidas. Pónganse a pensar en sus vidas. Si en una ocasión que no perdonaron, la crisis se fue más larga. La crisis se fue muy grande, se fue amontonando hechos destructivos en su vida y en su familia. Pero pónganse a pensar que cuando perdonaron, cómo sanó inmediatamente la situación familiar. Es grandioso. Ahora, el perdón no nos sale natural. El perdón no es natural, es un don de Dios. Les voy a decir una cosa, todavía los muchachos, los hermanos de José, todavía tenían sus dudas. Se sentían todavía que no merecían. Se sentían que José tenía razón para vengarse de ellos. Cuando se regresaron...
¿Qué?
¡Ajá! Porque ¿saben por qué? Porque ahora tenía poder este muchacho. O sea, lo encontraron poderoso. Y entonces cuando se iban a regresar a ver a Jacob, José les dijo... Hermanitos, no se vayan peleando por el camino. Ahí dice, les dice en 45:24, no se vayan peleando por el camino, ya no se sigan culpando, porque yo te aseguro que empezaron. Ah, Rubén les ha de haber dicho, ¿se acuerdan? Yo les dije, no vamos a hacerle nada. Yo creo que todos estaban contra Judá. Judá, tú fuiste de la idea de venderlo. O sea, a recriminarse, y le dijo, no se vayan peleando por el camino. No sé, ahí dice la escritura. Sí, tan grandes, y eran padres y abuelos, yo creo. Ahora, hay un último hecho. Los hijos tenían que llegar con el papá. ¿Ni saben qué? Le iban a decir al papá que José no estaba muerto, que ellos lo habían engañado. Había que llegar con el padre y decirle, papá, y es que, ¿cómo se lo dices? ¿Qué le dices primero? ¿Que lo engañaste o que está vivo? Habían pasado muchos años.
¿Por cuántos años has vivido con el engaño, papá?
Pero fíjense la actitud de Jacob. Y ahí lo dice la escritura. Llegaron los muchachos y le dijeron, papá, tu hijo está vivo y está gobernando Egipto. Y el papá les vuelve a decir, hijos, Dios transformó esto, no se preocupen. O sea, es más, ni me pidan perdón. El solo hecho de saber que José está vivo, yo perdono todo el daño que ustedes creyeron haberme hecho. Una actitud también de Jacob, se estaba haciendo viejo. Jacob estaba siendo viejo y Dios le contestó una oración muy especial. Dios le dijo, antes de, vámonos, le dijo, es más, rapidito empaquen, vámonos, porque yo quiero, antes de morir, quiero ver a mi hijo José. Y Dios le, ¿saben que Dios le concedió muchos años con José todavía? No muchos, pero sí le consiguió como 13 años, creo, todavía, viendo a José ahora. Exactamente. Esa parte. Todavía a él le toca vivir, o sea, José con el faraón, le toca vivir algunos años al lado de José. Y hay algo muy importante. Jacob muere. Y todavía cuando Jacob muere, los muchachos hacen un nuevo intento. Todavía los muchachos no se habían perdonado lo que habían hecho y tampoco aceptaron el perdón de José. Vamos, por favor, a la última parte. 50, 15 al 17 primero. El 50, el 15 al 17. Oigan, todavía...
¿Esto se lo inventaron o lo
dijo? Sí, a ver, dime si Jacob en algún momento les dijo que dijeran eso. ¿Otro invento de los muchachos? En su desesperación, porque sabían que bien merecían lo que José podía tomar de represalia. ¿Qué les dice José, Lupita? 19 y 20.
Dice, no tengan miedo. Qué hermoso.
Qué bonito acontecimiento. Ahora, allí se termina la vida de José. José llega a romper el ciclo de venganza en su familia. José perdona, José les dice, yo no puedo ser Dios para juzgarte, para juzgarlos ni para condenarlos. Yo, es más, yo los voy a proteger. Esa fue la actitud de Jacob. En muchas familias, de José, perdón, en muchas familias, las familias se han separado por falta de perdón. A lo mejor no ha ocurrido en esas familias, pero conocemos a otras familias que de verdad se han separado, han roto lazos de hermanos, de padres e hijos, porque no hubo perdón. Porque no, ni siquiera algunos lo otorgaron, ni siquiera algunos lo pidieron. Porque ese es el asunto del perdón. Yo quiero que veamos esta cita que yo tengo aquí. Esta cita es de un escritor cristiano. Sí. Mira, dice, no perdonas a una persona solo por su bien. Lo haces por el tuyo propio para poder ser libre. Tu necesidad de perdonar no es un asunto entre tú y el ofensor, sino es entre tú y Dios. Por eso José perdonó. No era un asunto entre él y sus hermanos, es un asunto entre él y Dios. El perdón, fíjense qué importante, porque eso nos ocurre mucho en la familia. El perdón es aceptar vivir con las consecuencias del pecado de otro. ¿Sí? Perdonar a alguien en la misma familia es aceptar vivir con las consecuencias del pecado del otro. Esa cita está en la parte de atrás, hijita. El perdón cuesta. Pagamos el precio del mal que perdonamos, porque nosotros somos humanos, ¿sí? O sea, se paga el precio. Cuando tú perdonas, sabes que tienes que perdonar, que tienes que olvidar, que tienes que ir cerrando las heridas, porque te lastimaron y tienes que ir cerrando esas heridas. Ese es un precio que se paga con el perdón. Y sigue diciendo, sin embargo, deberás vivir enfrentándote a esas consecuencias, ya sea que quieras o no. Lo único que puedes escoger es si lo harás con amargura por la falta del perdón o con la libertad que da el perdón. El perdón, perdón, controla tu dolor, no la conducta de otro. ¿Está bien? Es que el perdón es un asunto tuyo con Dios. Y a lo mejor la otra persona no lo merece, pero tú sí lo mereces. Tu relación con Dios sí lo merece. A lo mejor esa persona, como le ocurrió, ¿no es cierto?, a los hermanos de José. José debía, o sea, tenía toda la, en la mano derecha para vengarse, tenía razón de vengarse de ellos. Y pudo haberlo hecho con razón. Los pudo haber mantenido trabajando como esclavos por haber hecho lo que hicieron, pero no era un asunto que él iba a tomar en sus manos. Yo les puse allí algunas reflexiones muy importantes, unas reflexiones que encontré en un libro que se llamaba La psicología del perdón, de Pereira, y decía, ¿qué es algo que en realidad no podrías perdonar? Cada quien sabe eso. Y a veces pensamos, fue algo insignificante, ¿debo pedir perdón? ¿Debo perdonar? ¿Qué debo hacer si la otra persona no me pide perdón? ¿No les ha pasado eso? ¿Qué debo hacer si la persona que me lastimó no muestra siquiera un poco de arrepentimiento? Y miren lo que escribí yo. Construye tu lado del puente. Aquí estás tú. Y allí en la silla está la otra persona. Hay un abismo. Porque se hirieron. Porque se insultaron. Se faltaron al respeto. Se lastimaron. Y esto las ha separado. Aquella persona a lo mejor no tiene ningún acercamiento. Pero tú has sido tocada por el Espíritu. Entonces vamos a construir un puente. Se supone que ella construye a la mitad. Y pues yo la mitad, no es lo justo. Entonces, sigue el abismo. Entonces, si yo considero y le pido a Dios, Dios mío, ayúdame, y Dios me pide a mí perdonar, yo voy construyendo mi lado del puente. Y aquí ya estoy más cerca de la persona. Acá estoy lejos. Las dos no hemos construido. Pero cuando yo empiezo a perdonar, me empiezo a acercar. Y a lo mejor el salto está más cerca. ¿Sí? Por eso yo puse ahí entre, subrayando, construye el lado de tu lado, construye tu lado del puente. Número 5 dice, ¿qué debo hacer si yo pienso que no ofendí, pero la otra persona es muy sensible y se siente ofendida? Hay que pedirle perdón. Si pido perdón, ¿no es admitir que me equivoqué? No, puede ser que sea justificado tu proceder, pero ofendiste a alguien. Número 7. ¿Qué debo hacer si la ley está de mi lado? ¿No les ha pasado como le pasó a José? La ley estaba de su lado. No importa. Él se acercó y perdonó. Los hermanos le habían pedido perdón todavía. Él se acercó a perdonar. Si perdono, no es permitirles que lo vuelvan a hacer. Es el problema de ellos. El mío es perdonar. Ese es mi asunto. Y si siguen hiriéndome, ¿cuántas veces puedo perdonar? ¿Qué dijo Jesús? 70 veces 7. ¿Y qué si no merecen el perdón? Nadie merece el perdón. El perdón es un regalo, de paso, ¿eh? Nadie lo merece. ¿Qué pasa si la otra persona no quiere saber nada de mí? Otra vez agrego, construye tu lado del puente. ¿Qué hago si aunque ya perdoné, me siento lastimada y enojada? Miren ese punto. Una vez yo conseguí, estaba platicando con una psicóloga cristiana adventista. Y llevé a una amiga que estaba sufriendo una crisis con su esposo. Su esposo se había ido de la casa. Y ella decía, yo estoy dispuesta a perdonarlo. Y la psicóloga que le dijo, espérate, le dijo, no digas tan rápido perdón. Y miren lo que dice esa nota. Una herida es la consecuencia de haber sido lastimados. El enojo es la consecuencia de haber sido tratados injustamente. Quizá estos sentimientos nunca se borren, pero el perdón desarraiga condena, odio, cólera, venganza y amargura. Eso hace el perdón. Las heridas se nos van a ir curando poco a poco con la ayuda de Dios. El momento que otorgamos el perdón o que pedimos perdón va sanando la condenación, el odio, la cólera, la venganza y la amargura. Yo creo que nosotros podemos aprender mucho de la historia de José y cómo José, por medio del perdón, vino a darle alegría a su padre en los últimos años de vida. No sé cuál situación sea la nuestra, pero el perdón sigue siendo un don divino que está al alcance de nosotros cuando nosotros se lo pedimos a nuestro Dios. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, tú conoces nuestros corazones. Tú conoces, Señor, nuestros sentimientos, conoces nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Queremos, Señor, pedirte con todo nuestro corazón que pongas en nuestra mente el perdón. Padre, que nos ayudes a perdonar a quien nos hayan ofendido. Que nos ayudes a pedir perdón, Señor, a las personas que hemos ofendido. Que podamos, Señor, curar, que podamos pegar, que podamos arreglar cualquier situación, Señor, con el don divino del perdón. Manténnos cerca de ti, Padre de amor. Manténnos útiles en tu causa. Y que esta bendición que nosotros hemos aprendido la podamos compartir con la gente que nos rodea. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.